los mejores títulos de la ópera. Versiones completas de las obras más destacadas del repertorio operístico.
Hoy, en nuestro espacio habitual de los domingos, presentamos un doble cartel de óperas cortas de compositores ingleses asociados con la vida rural en las Islas Británicas. De tal manera, se escucha primeramente, en primera instancia, Riders to the Sea, Jinetes hacia el Mar, ópera en un acto, libreto del compositor inspirado en la obra homónima del escritor irlandés John Millington Synge, publicada en 1904. Música de Ralph Vaughan Williams. Estreno mundial, Royal College of Music de Londres, 1 de diciembre de 1937. Un programa realizado por Fernando Funes. 5 son en total las óperas legadas por el prolífico compositor británico Ralph Vaughan Williams. Estas dan comienzo en 1924 con la lírica y soñadora Hugh the Drover y culminan con la ópera Misterio de Pilgrim's Progress, estrenada en 1951. Mientras tanto, Vaughan Williams nos brindó también 2 exquisitas comedias. Primeramente, Sir John Enamorado, de 1929, una auténtica visión musical a la inglesa del personaje de Sir John Falstaff, y la mercurial comedia mágica El beso envenenado, estrenada en 1936. Existe, sin embargo, una quinta ópera, Riders to the Sea, que presentamos a ustedes esta noche, por primera vez en Uruguay, la cual rompe con la tradición melódica y las grandes efusiones líricas que caracterizan a este brillante compositor inglés a favor de un discurso musical en forma declamatoria e ininterrumpida. El mismo se apoya en el uso de un sistema armónico basado en un cromatismo moderado, cuya intención es representar al atormentado estado psicológico de Mauria, la protagonista. Pero si bien podemos afirmar que la protagonista humana es, sin lugar a dudas, la anciana Mauria, es en realidad el mar, el verdadero personaje principal de este retrato de la vida isleña irlandesa, a cual Vaughan Williams retrata en forma impecable a través de su paleta orquestal. Esto hace de la pieza un auténtico alegato de la lucha impersonal de los seres humanos contra la implacable naturaleza, cruel hasta extremos, representada por el mar, que a su vez simboliza a los elementos naturales del paganismo céltico en oposición y superioridad a los valores cristianos de la familia protagónica irlandesa. Con el fin de realzar el elemento dramático, Vaughan Williams utilizó el texto de la obra original de Synge en forma casi intacta, con algunas alteraciones menores. John Millington Synge, 1871-1909, es uno de los más famosos poetas irlandeses, quien además fuera un abnegado recolector de frases del lenguaje gaélico irlandés y del inglés, en este caso del dialecto Hiberno-English de las Islas Aran, del mismo modo que Vaughan Williams recopilara canciones folclóricas. En su juventud, mientras vacacionaba en la isla de Sike, recolectó frases inusuales de los habitantes célticos de la misma, empleando, según cuenta la anécdota, para el texto de nuestra ópera, la intensidad de la sintaxis del habla de un predicador gaélico, así como los ritmos poéticos y las imágenes de la población pescadora de la isla de Arán. Retornando a la música de la ópera, que sigue en parte el estilo ensayado en la Sexta Sinfonía, al descubrirse las ropas del fallecido Michael, esta se apega de cerca a los patrones rítmicos de la poesía de Synge, evitando deliberadamente el uso de canciones folclóricas irlandesas. El compositor tan solo brinda un moderado colorido local en unas pocas frases orquestales y en una entrada de Bartley, el único personaje masculino de la pequeña ópera, que emplea una modesta orquesta de cuerdas, un instrumento de viento de madera de cada uno y percusión reducida. A esto se agrega el coro femenino vocalizado, anticipando el inhumano pasaje similar en la Sinfonía Antártica, así como los pasajes más espectrales de la Elegía de Oxford. Del mismo modo, el viento que parece recorrer la partitura es empleado con fines fantasmagóricos en forma de armonías triádicas y en los acordes de las maderas con sordinas que acompañan la revelación de Mauria, quien ha contemplado al fantasma de Michael, su hijo fallecido. Para narrar esta historia de seres humanos devorados por el implacable mar, Vaughan Williams ha escrito música realmente memorable por su intensidad, su parquedad y su oscuridad plagada de intensas disonancias. Aunque Riders to the Sea está considerada como la mayor y más avanzada de Ralph Vaughan Williams, el también compositor británico Edmund Rubra definió a la obra como un drama dialogado basado en el poder de la expresividad de la emoción elevada a la novena potencia. No en vano nuestra ópera ha sido señalada por muchos como el Pléyade inglés debido a su sensibilidad al ritmo del lenguaje inspirado en la sintaxis del gaélico irlandés de la costa oeste y por el delicado desarrollo de los motivos musicales. Cabe acotar que años antes que Vaughan Williams, el compositor francés Henri Rabeau había también compuesto una ópera sobre la obra de Synge titulada L'Appel de la Mer, que se estrenara en 1924. Vaughan Williams compuso la partitura entre 1925 y 1932, pero la obra no vio su estreno sino hasta 5 años más tarde en Londres, en el año 1937. Proponemos entonces escuchar primeramente este escalofriante relato de la vida marítima en una maravillosa versión registrada por los siguientes cantantes: Mauria, mezzosoprano, Linda Finney; Bartley, barítono, Carl Damon; Kathleen, soprano, Lynne Dawson; Nora, soprano, Ingrid Atroth; una mujer, mezzosoprano, Pamela Helen Stephen. Junto a ellas, la orquesta Northern Sinfonía se halla dirigida por la experta mano de Richard Hickox. La acción del único acto de Jinetes hacia el mar de Vaughan Williams nos traslada a las desoladas costas de las islas Arran, al oeste de Irlanda, a principios de los años 1900. Argumento del acto único: la anciana Mauria, una campesina irlandesa, ha perdido a su esposo, a su suegro y a sus hijos, Sean, Seamus, Stephen y Pat, en el mar. Tan solo quedan de su familia sus 2 hijos restantes, Michael, Bartley, y sus hijas Kathleen y Nora. Al comenzar la ópera dentro de la humilde cabaña donde Mauria vive con el resto de su familia, Kathleen y Nora han escuchado noticias del párroco local acerca del descubrimiento de un cadáver hallado en Donegal, en el norte de la costa occidental de Irlanda. Ambas mujeres temen que se trate de su hermano Michael. Se presenta entonces Bartley, el único hijo que ha quedado, a Mauria, diciendo a sus hermanas que planifica viajar a Galway para vender caballos. Una aterrorizada Mauria teme a los traicioneros vientos del mar y pide a su hijo que no parta, pero Bartley no la obedece. Mauria presiente y predice que para medianoche ya ninguno de sus hijos estará con vida, mientras que Kathleen y Nora la reprenden por despedirse tan funestamente de Bartley. Finalmente la anciana pronuncia la bendición sobre su hijo, pero mientras tanto Nora y Kathleen aparecen con un paquete de ropas perteneciente a su perdido hermano Michael. Esto confirma la identidad del cuerpo hallado al norte de Donegal como el de Michael. Mauria regresa a la cabaña alegando haber contemplado el fantasma de Michael detrás de Bartley, comenzando un lamento por la pérdida de su familia por causa del despiadado mar. Pero hay aún más tragedia en la vida de la pobre mujer. Aldeanos entran en escena llevando el cuerpo muerto de Bartley, quien ha tenido un accidente fatal al caer de su caballo. Mauria inicia entonces su monólogo final, alegando que todos se han ido de este mundo y que ya no hay nada más que el mar pueda reclamarle. Su sentido de devastación cambia a una apesadumbrada resignación ante la impotencia del ser humano contra la naturaleza. Vaughan Williams otorga aquí a la mezzosoprano líneas líricas que contrastan con sus anteriores sombríos diálogos, mientras que ella se abisma en su aceptación de la muerte, pero a la vez emergiendo victoriosa, dado que ya nada tiene que perder. Jinetes hacia el mar, la escuchamos.
them up in the turf loft, the way she won't know of them at all. And maybe when the tide turns, he'll be going down to sea. Could he be floating from the east? Space, and Bartley will want it when the tide turns, if he goes to Connemara. He won't go this day, with the wind rising from the southward west.
Or beyond it, and the fare will be a good fare for horses, I heard them saying below.
It's a hard thing they be saying below, if the body's washed up, and there's no man in it to make the coffin.
How would it be washed up? And we have to look in each day for 9 days, and the strong wind blowing up while there, the west and south.
If it isn't found it safe,
with the last bit of the moon, let you and Nora get up weed enough for another cock for the kelp. It's hard set, we'll be from this day, with no one in it but one man to work.
It's hard set, we'll be.
2 days, or in 3 days, or maybe in 4 days, if the wind is bad.
It is a hard rule, and
Somebody Did you see Bartley? I'm saying to you,